Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en conjunto con el Departamento de Humanidades y la colaboración de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, presentan la Audioteca de Escritores PUC, con motivo de su primer centenario.
Soy Rosana Vale Pinasco y voy a leer el último capítulo de Puñales Escondidos, libro de Pilar Dugui. La señorita Fina pidió permiso a la oficina un día de semana. Se ató el cabello en la nuca y se colocó unos antiguos lentes que ya no utilizaba. Después de hacer algunas averiguaciones, había identificado una agencia periférica cercana a la delegación policial donde había realizado la denuncia de la pérdida de la libreta de ahorros. Aunque era improbable que alguien la conociera en la agencia elegida, tuvo especial cuidado en observar los rostros de los empleados. Había una cantidad regular de gente. Cogió un ticket en la entrada y esperó que le llegara el turno de orden. Cuando le tocó el turno, se acercó tranquilamente hacia la ventanilla. Detalló al empleado su solicitud. El muchacho, que la atendió, conversaba con su vecina de al lado, una cajera que sonreía coqueta. El trámite fue rápido. Firmó los documentos y le extendieron el duplicado de su libreta de ahorros. Ahora su firma como Matilde Sepúlveda ya estaba registrada en el microfilm. La había hecho idéntica a la libreta electoral y además, y eso era lo relevante, era de su propio puño y letra. Satisfecha, se encaminó presurosa hacia la calle. Poco a poco, comenzó a realizar algunos movimientos con la cuenta Sepúlveda. El asunto era tedioso. Lo planificaba cada semana. Procuraba retirar montos inferiores a $10,000 por vez para evitar que pasaran a consulta y cuidarse de no acumular más de 50,000 de retiros en 4 semanas. Por si acaso se encontraba con algún empleado minucioso que se las quisiera dar de investigador. Por las mañanas se dedicaba a hacer un mapeo de las agencias, llamar a viejos conocidos, hacer un seguimiento de sus puestos y ubicaciones zonales a fin de no tener encuentros arriesgados. El procedimiento hubiera implicado un trabajo de varios meses si no dispusiera de buena información sobre las agencias, las modalidades de sus procedimientos operativos y las mayores o menores facilidades que podía encontrar en unas y no en otras para realizar sus transferencias sin motivar sospechas. Eso le permitía tener una sustantiva flexibilidad con los montos límite de las operaciones. Tenía 7 semanas de tiempo para vaciar, por lo menos, una parte de la cuenta e ingresar correlativamente el depósito para ahorros que había captado de su cliente estrella. Calculaba que si todo salía bien, en algunas semanas más habría terminado. Para las últimas operaciones, había planeado un par de viajes a ciudades de provincias cercanas, a 4 horas de la capital. Las idas y venidas a las agencias periféricas y el tener que cumplir con sus obligaciones laborales hicieron que se sintiera especialmente cansada por las tardes. En ocasiones no lograba conciliar el sueño durante las primeras horas de la noche. Como se levantaba algo extenuada por las mañanas, decidió tomar media tableta de un hipnótico que le había recetado el médico. Una noche, Humberto llegó más tarde de lo acostumbrado. Ella se había quedado dormida en el sofá de la sala. Cuando despertó, reparó que el timbrazo largo y luego el corto que hacía él para anunciarse era un poco desconsiderado, tal vez arrogante. ¿Acaso ella esperaba a otra persona? Lo recibió indiferente. Mientras él hablaba, ella bostezaba, los párpados se le cerraban. ¿Te aburres?, preguntó él. Repites la misma historia, contestó ella. Me has contado 3 veces el viaje de Melinda. ¿No te das cuenta? Humberto parecía confundido. ¿3? Sí, 3 veces, repitió ella, impaciente. Él se había quitado los zapatos como solía hacer y aquello le molestó. ¿Qué esperaba? ¿Relajarse? Ella estaba tensa. Comenzaba a sentir un dolor de cintura que atribuyó al hecho de haberse quedado dormida en una posición incómoda. Se mareaba con el zapping que él hacía con los canales de televisión. «No se puede ver nada», dijo ella. «¿No puedes estarte quieto?» No quiero ver comerciales, respondió él irritado. Oh, así no puedo estar tranquila. Tú necesitas tu propio televisor y yo el mío, reclamó puntillosa. ¿Quieres que me vaya? Preguntó él. Realmente tenía una jornada agotadora. Bueno, entonces me voy, anunció él. Ella no dijo nada. Pensó que si seguía así, él muy pronto terminaría aburriéndose. Para lo que me sirve, se dijo, mientras lo veía arrancar en el automóvil. Al cerrar la puerta de la casa, tuvo una sensación de profundo alivio. Al subir a su habitación, antes de acostarse, miró el estante que tenía al lado de la cama. Los álbumes de fotos ocupaban la primera fila. Acumulaban demasiado el polvo. Determinó que sería mucho más práctico guardarlos en cajas. La estrategia que había diseñado consumía gran parte de su tiempo laboral y había dejado un poco de lado la supervisión de los empleados de la agencia. Por ello, no le extrañó la demanda de Campina sobre las citas pendientes que tenía con algunos de sus mejores clientes. Reorganizó su agenda y se la comunicó a su asistente. Despachó algunos trámites con el subadministrador tratando de terminar los procedimientos antes de la hora de cierre. Era un viernes por la tarde, día en que los empleados solían retirarse puntualmente. Se despidió de todos y salió a caminar un rato, como hacía de costumbre para llegar a su domicilio. Vio un ciprés de mediana estatura al lado de la puerta de una casa. Pensó que una de las primeras cosas que haría próximamente sería sacar la maleza amarillenta y seca del jardín de entrada de la suya. Las ramas retorcidas y mustias de la bugambilia, que ya no daba flores, y removería la tierra. La abonaría y sembraría con ese césped grueso y corto que se veía tan tupido como una alfombra. Plantaría un par de cipreses, uno a cada lado de la puerta de entrada. Los dejaría crecer robustos, coloreando la casa de un vivo verdor, fuerte, sólido, refrescante. Antes de llegar a la esquina, la abordó Campina. Se disculpó por su insistencia, pero había que resolver algunas operaciones de crédito a las que ella no le había dado el visto bueno aún. «Oh, lo haremos el lunes por la mañana», dijo ella amablemente. Caminaban por el centro de la avenida Jorge Chávez. Apenas había algunos transeúntes alejados en una de las esquinas con la avenida Pardo. «Veo que usted ha estado muy ocupada, por eso no he querido molestarla», exclamó él. «Está bien, nada se ha atrasado», indicó ella. «He estado revisando nuestra cartera de clientes», continuó él. «Me he enterado que la señora Sepúlveda ha fallecido. ¿No lo sabe usted?» «No, no lo sé», contestó ella tranquilamente. «Nuestro encuentro en la comisaría, ¿se acuerda?», añadió Campina, bajando la voz. 50-50, señorita Fina», añadió, frunciendo las cejas. «¿50 qué?», inquirió ella. 50%, indicó él. «Disculpa, no lo entiendo», afirmó secamente la señorita Fina sin mirarlo ni dejar de caminar. «No se haga la inocente, sabe a qué me refiero», respondió Campina con un tono de voz cortante. De pronto la señorita Fina notó que caminaban lentamente. «¿Tratas de decirme que quieres que te entregue la mitad del dinero de la cuenta?», preguntó ella cuidadosamente. Campina no respondió. La señorita Fina continuó su marcha al lado de él en silencio. «Campina, ¿estás estúpido? Te informo, por si no lo sabes, que tengo las boletas originales de Aranguren para empezar», sonrió. «Y para continuar, tengo pruebas contundentes de que la cuenta estuvo sistemáticamente inflada sin justificación. ¿Qué te parece?» Campina estaba desencajado. «Usted no se va a atrever», dijo amenazador. «La cantidad de cuentas infladas que hay, Campina», contestó ella. «Lo de Aranguren solamente es un detalle. ¿No crees?» «Tendría que probarlo», masculló él. La señorita Fina sonrió levemente. «¿Cómo se te ocurre que me voy a arriesgar sin pruebas? Además, ya sé que tú solo eres el pequeño pájaro del negocio», agregó ella. «De los otros, los grandes, no tengo por qué ocuparme». El hombre intentó balbucir algo. «Comprendes», añadió ella, «y al banco no le interesan los escándalos, así que tú eliges». La señorita Fina siguió andando. Campina ya no la acompañaba. «Tendría tiempo para pensarlo. el suficiente tiempo como para darse cuenta de que tenía mucho que perder, mucho más que ella. Miró la larga avenida que continuaba hasta el mar. Notó que el olor marino era fresco, límpido, agudo, firme. Exhaló un lento suspiro y continuó su camino. Estaba segura de que Campina estaría sentado el lunes en su escritorio dispuesto, como siempre, a revisar las operaciones de crédito que ella aún tenía que aprobar.